¿Qué, maestro, ya está moneda?
Sí, se me ha caído ahora, gracias, Garbancito.
¿Y vuestra madre?
Bien.
Nosotros estamos asustados.
¿Y eso?
¿Qué os pasa? ¿No sabes? Dicen que ha aparecido un gigante así, que se come crudos a todos los niños. Y yo tengo un miedo terrible.
Va, no seis niños, son habladurías de las gentes que no saben qué hacer para...
Garbancito de la Mancha, el primer largo de animación hecho en España y el primero en color de Europa, va a recuperar sus colores originales gracias a la Filmoteca Nacional, que ha empezado su proyecto de restauración y digitalización de la cinta después de adquirirla a un coleccionista de antigüedades estadounidense. La cinta es del 45. Esta historia nos la va a contar mucho mejor Josecho Cerdán, director de la Filmoteca Nacional. Está con nosotros a esta hora. Josecho, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, pues contentos de poder ir contando buenas noticias en medio de la que tenemos ahí fuera, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es bueno poder, pues eso, ¿no? Contar ese tipo de cosas porque digamos que nos animan a todos un poquito.
Bueno, para que nos entendamos, en España sí que existían copias de esta película, pero no en el sistema original de color que se usó en 1945, ¿verdad?
Esa es la cosa, es decir, en el año 45 se utilizó un sistema experimental como tantos otros que había y que luego pues no triunfó, desapareció. Entonces los propietarios de la película, cuando la van a relanzar en algún momento de los años 50, deciden pues digamos utilizar los sistemas que están entonces en boga para las nuevas copias, para salir vivo al mercado. Y bueno, entre la mala suerte y también digamos los azares de la historia y en la despreocupación también por esa cuestión más patrimonial, pues se fueron perdiendo progresivamente las copias originales hasta que bueno, pues ya nos dimos cuenta que no quedaban, ¿no? En España solo se conservaba un único fotograma del sistema original que conservaba la Filmoteca de Cataluña y bueno, pues hasta hoy.
La historia de cómo llegáis a este material o de cómo os llega, mejor dicho, Josecho, es digna de tener su propia peli, ¿no? Hay un coleccionista que compra los rollos en un almacén de Nueva York que luego contacta con vosotros para ofreceroslos. ¿Cómo llegan esos rollos hasta allí?
Bueno, la hipótesis principal que barajamos es que todo eso va allí para hacer una versión en inglés para comercializar en el mercado anglosajón. Porque no solo han aparecido esos rollos, sino que han aparecido otros materiales que vinculan... Pues bueno, digamos todo el material con unos trabajos eso de doblaje al inglés, con un título en inglés y con una serie de cosas, que eso es lo que nos hace pensar que bueno, que ese es el material que llega a Estados Unidos para comercial, para hacer una copia comercial para distribuir allí. De hecho, bueno, las casualidades o la historia es muy rocambolesca porque David Bull, que es el nombre de este coleccionista, en primer lugar encuentra solo la mitad del material. Y luego, por otras casualidades de la vida, o sea, él cuando nos ofrece, él solo tiene como la mitad de los materiales y luego encuentra un segundo lote en otro lugar y que completa el material. O sea, que es todo bastante, sí, da para una película o casi para una serie.
Oye, el sistema Dufay, que es el primero en color utilizado para pelis de animación aquí en Europa, que es precisamente por lo que se apuesta en esta peli, ¿en qué consiste? ¿Qué tiene de particular?
Bueno, el sistema Dufay lo que es que utiliza una retícula de los colores primarios, que es lo que permite, sin tener que hacer, como hacía Disney, utilizar tres impresiones para cada color, hacerlo todo con una única, digamos, pasada por la cámara, ¿no? De tal forma que simplifica el proceso simplifica el proceso y lo hace más ágil y más económico. ¿Qué problema tenía el Dufay? Que el Dufay creaba como, digamos, a ojo del espectador, una especie como de trama, de aspecto, como si estuviésemos viendo la proyección sobre una tela, ¿no? Quedaba como una especie como de gramaje que bueno, visto a nuestros ojos, pues es un poco incómodo y me imagino que en la época también, pero bueno, no dejaba de ser un sistema eso que conseguía pues reproducir el color de una manera mucho más rápida y más económica que los sistemas que se utilizaban en otros lugares.
Más o menos podemos imaginar, por el contexto años 40, los recursos técnicos con los que contaba España en aquel momento, ¿no? Laboratorios de color, por ejemplo, no existían.
No, todo esto se hace fuera. El sistema es anglosajón, viene de Londres. De hecho, en Londres se conservan dos rollos más de la película en el sistema Dufay, que es decir, que en España solo se conserva un fotograma. El otro material que se sabe que se conserva es en el British Film Institute, en la filmoteca de Inglaterra, y de ahí venía el sistema. Entonces, el sistema viene de ahí, el material se tiene que comprar en Suiza. Pensemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial, es decir, es un momento difícil no solo para España, sino para España y para Europa en general. Suiza era un país neutral como España, al menos sobre el papel, sí. y eso permitió que los materiales negativos se comprasen allí, viniesen, es decir, fue toda una aventura rocambolesca también poner el proyecto en marcha y poder realizarlo.
Bueno, que de momento ha llegado hasta aquí, más de 70 años después se va a restaurar. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo se reconstruye una pieza de estas características?
Bueno, nosotros en principio lo primero que hemos hecho ha sido, ya sin que los materiales salgan de Nueva York, porque estos materiales son materiales nitrato y por lo tanto son altamente inflamables y su transporte es complicado, lo primero que hemos hecho ha sido escanear los materiales ya en Nueva York, escanearlos a 4K para asegurarnos que eso, digamos, pues no va a tener ningún accidente, ¿no? Porque fíjate tú que haya aguantado 70 años en Estados Unidos y lo mandes en un barco y pase algo. Pues no, pues para evitar eso, lo primero que hemos hecho ha sido escanearlo. Esos materiales escaneados ya los tenemos aquí y lo primero que tenemos que hacer ahora es empezar a comparar esos materiales con la copia que existe en España, que ya en un primer vistazo, así a primera vista, hemos visto que en el material de Estados Unidos hay secuencias que en la copia española no existen. ¿A qué se debe eso? No lo sabemos, porque no tenemos conciencia de que se produjese ningún, digamos, proceso de poda posterior de la película, pero sí que es posible que eso se diese, porque por ejemplo pasó con una película, digamos, insigne del franquismo, como fue Raza, que es una película en la que, como sabéis, el guión era del propio Francisco Franco, que cuando se hizo una segunda comercialización en los años 50 y ya los americanos eran amigos y no enemigos, esa comercialización pasó por la anulación, por la supresión de una serie de secuencias donde pues aparecía gente levantando el brazo en alto o incluso, pues eso, ¿no? Comentarios contra los americanos, pues, o los estadounidenses, eran eliminados o rebajados. Entonces, no sabemos si también con Garbancito se pudo hacer alguna operación similar, porque Garbancito, no lo olvidemos tampoco, es un personaje que viene de un cuento de un escritor falangista y por lo tanto, digamos, muy 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 cercano a los idearios del primer franquismo, del franquismo más falangista, ¿no? Entonces no sabemos si eso se debe a que se produjo también ese trabajo, digamos, de maquillaje o no, pero bueno, es algo que tenemos que investigar. Entonces, en eso andamos. Va a ser un proceso lento, porque estos procesos nunca son rápidos. Hay que revisar fuentes originales, hay que ver qué pasó ahí, ir a los expedientes de censura incluso. Y bueno, es un trabajo. El restaurador que lo va a dirigir, que es Luciano Berriatúa, que es un histórico en este caso, es optimista y dice que seremos rápido. Pero bueno, Luciano ha estado haciendo restauraciones durante más de 5 y de 6 años. Por lo tanto, yo rápido no sé qué quiere decir.
No sé, yo imagino, José, hecho un gran estreno en los cines una vez restaurado, como sucedió en 1945. Hizo mucho ruido y tuvo mucha repercusión el estreno de Garbancito de la Mancha, ¿no?
Claro, sí, hombre, eso sería lo bonito, ¿no? Poder llevarla alguno de los pocos grandes cines que quedan todavía en el centro de las ciudades y poder hacer un estreno en esas características. Nosotros estaríamos encantados, por supuesto.
Bueno, está claro que la importancia histórica del hallazgo está por encima de la calidad artística de la cinta, pero ¿qué cuenta? ¿Cuál es el argumento de la peli?
Bueno, el argumento de la peli es el argumento de un cuento infantil, es decir, el Garbancito es un pequeño héroe local que tiene que pelear contra un gigante que aterra a las gentes del lugar y sobre todo secuestra a los niños, ¿no? Garbancito en esa aventura va acompañado de su cabrita, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, va acompañado de su cabrita y de su espada mágica, y tiene que ir superando una serie de personajes que son los ayudantes del gigante Caramarga hasta que puede vencer al gigante Caramarga, que lo lanza a un pozo donde hay una especie de dragón esperando para comérselo.
Ajá.
Y salvar a los niños y que estos puedan volver a su pueblo.
Bueno, oye, ¿y lo que ha pasado con esta historia, con la peli de Garbancito, hasta qué punto es normal? ¿Recibís muchas llamadas en la Filmoteca Nacional ofreciéndoos material inédito?
Sí, o sea, Filmoteca Española llama a mucha gente, bueno, iba a decir constantemente, tampoco quiero exagerar, pero mucha gente ofreciendo material de todo tipo, de mayor o de menor interés. Claro, cada vez que tenemos una llamada de este tipo, alguien se pone en contacto con nosotros, lo primero es saber el valor que pueda tener, ¿no? En este caso, yo creo que lo has dicho de una manera muy clara, la importancia histórica está, vamos, más que contrastada, y por lo tanto pues era una cosa que nos interesaba mucho. También es verdad que ahí juega también un poco a quién tienes enfrente, es decir, que sea gente razonable. Hay gente que pide cosas un poco estrambóticas, ¿no?
O David Bull se ha portado, Josécho, sí.
David Bull se ha portado como un señor, o sea, como un caballero, hay que decirlo, que es una persona, yo creo que muy concienciada de la importancia patrimonial de lo que tenía entre manos, y que ha sido muy sensato y muy bueno, ¿no? O sea, a la hora de negociar, el precio que se ha pagado es público, quiero decir, son 5.200 euros, lo cual, pues yo creo que con ese dinero David Bull habrá cubierto los gastos que hizo y poquito más. Pero bueno, de esa forma, yo creo que, bueno, su nombre va a quedar ligado a la historia de la película, ¿no? Como un benefactor, que creo que eso es importante, ¿no? Al fin y al cabo, el Estado no va a hacer dinero con esto. El Estado lo único que quiere es conservar nuestro patrimonio.
Esta es la historia de Garbancito de la Mancha. Que vaya muy bien ese trabajo de reconstrucción y digitalización. Josécho, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Buen verano. Adiós.
Igualmente.
Buenos días. Adiós.